vea que no tengo nada sin ti. Amén. Esa es la verdad. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es maravilloso estar de nuevo otra vez. Sabemos que no todo el mundo pudo venir por causa de la lluvia. ¿Saben? Tucson siendo lo que es. Va a estar cayendo duro acá y seco allá. Recibimos una llamada en camino acá, hablando el diluvio, y nosotros no estábamos recibiendo nada. Me doy cuenta que, bueno, estoy sorprendido de que el hermano Mark está aquí. Ellos gastan mucha energía, tiempo y dinero preservando, edificando y preservando una carretera que la tormenta nos mostró una fotografía hace un par de horas y era un río. Y dije, bueno, pensé, tal vez no pueda salir, pero cuando lo hagas vas a tener un camino en que salir. Amén. Alabado sea el Señor, ciertamente apreciamos la lluvia. Y alguien estaba aquí visitando de alguien más de otra parte. Pensaría de que somos un montón de raros. ¿Nos emocionamos por la lluvia? Sí. Es como un día de nieve en alguna otra parte, ¿correcto? Bueno, quisiéramos continuar con el pensamiento en el cual estábamos esta mañana. Quisiéramos leer una vez más de Juan 14, capítulo 14, y leeremos versículos 1 al 7. Juan capítulo 14, comenzando en el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Estoy contento que hubo gente que dijo estas cosas. ¿Ustedes no? Estamos rascándonos la cabeza pensando, ¿qué quieres decir? Correcto. Pero luego alguien hace la pregunta o alguien hace una afirmación y el Señor provee la respuesta. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino de regreso. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me has visto, has visto al Padre. Una vez más, esa palabra reclamar significa recibir algo de que se había, de nuevo, algo que se había perdido, había sido quitado. Quiero titular el pensamiento una vez más, reclamando nuestra herencia, y esta va a ser parte 2. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos esta noche con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios. Señor, si nunca hicieras una cosa más por nosotros, tenemos suficiente para alabarte por toda la eternidad, Señor, pero sabemos que eres el Dios viviente y sabemos que continúas desenvolviéndote y sabemos que tienes algo para nosotros esta noche. Y sabemos que tú sabes, como se nos dijo, que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que necesitamos participar de la palabra viviente para sostenernos espiritualmente. Y así que venimos por nuestra porción y estamos pidiéndola esta noche y con toda confianza de que alimentarás nuestra alma. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer a un lado nuestros pensamientos y problemas. Y, Señor, por los siguientes cuantos momentos, Padre, que unja nuestros pensamientos, que unja nuestros corazones, que abra los ojos de nuestro entendimiento a tu palabra a medida sale. Y que, Padre, causes que viva en nuestras vidas. Y esa sería la interpretación de ella, Señor. Eso sería luz que cuando causes que tu palabra se manifieste. Así que, Señor, te amamos, te agradecemos y pedimos tus bendiciones a todos y cada uno, aquellos que están presentes, aquellos que no pudieron venir esta noche, aquellos que están escuchando, ciertamente o lo harán, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, como estábamos viendo esta mañana, sabemos que hay muchos tiempos del fin por todas las escrituras y la terminología de tiempo del fin. Tendemos a ver que el tiempo del fin, el fin de la dispensación de los gentiles, y nos enfocamos en eso. Y justamente para nosotros, porque ese es nuestro tiempo del fin, pero no es el último, no es el único tiempo del fin. Como vimos esta mañana, hubo un tiempo del fin para en el día de Noé, y una inundación, hubo un tiempo del fin. Hubo un tiempo del fin en el día de Lot. Hubo un tiempo del fin cuando Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero desde entonces, ustedes entran en el reino, los violentos o los energéticos lo toman por fuerza. Sabemos entonces que hay una serie de tiempos del fin, y cada uno de esos es un tipo o sombra para nosotros. Es un gran ánimo para nosotros porque refuerza la fe que tenemos para vivir a través de nuestro tiempo particular del fin, y reconocemos cómo Dios está con su pueblo, y cómo en toda encrucijada en el tiempo, cuando hay un tiempo del fin, hay aquellos que ascienden, hay aquellos que tal vez se quedan igual, y hay aquellos que descienden. Estamos viviendo en una hora, en una edad donde el mundo se está cayendo en pedazos, y vemos a nuestro alrededor, como dijimos esta mañana, vemos que todo está cayendo, pero no todo está cayendo. Hay un pueblo que está ascendiendo, hay un pueblo que está subiendo mientras todo lo demás está descendiendo, y cosas tienen que descender porque está preparando el camino para que esta tierra sea lavada y sea renovada, para que nosotros regresemos en el gran milenio. Y tanto como nos duele y detestamos ver que las cosas están declinando, las cosas cayendo de esta manera o de aquella, nuestra visión es que estamos viendo hacia arriba, ¿correcto? Pues que nuestra redención se acerca. Así que estamos viviendo nuestro tiempo del fin, que es uno de los muchos tiempos del fin durante la historia. Y por supuesto, en todo tiempo del fin hay aquellos que ascienden, hay aquellos que caen o descienden. Y el lugar donde los hijos e hijas de Dios están al cual están ascendiendo es la plenitud de nuestra posición en Cristo Jesús, la plenitud de nuestra herencia en el amado, y ultimadamente a los cielos en un rapto. Así que vamos a un lugar, como Jesús lo dijo, que ha sido preparado para nosotros. ¿No es eso maravilloso? Él no está inventando esto a medida avanza. No nos vamos a presentar como algunas veces alguien se presenta en la casa de alguien y estábamos a punto de cenar. Déjame ver si puedo juntar un poco más y eres bienvenido a unirte. No, él tiene esta fiesta, preparado, y ha puesto todos los lugares de los puestos en la mesa, y las invitaciones han sido enviadas fuera, y hay una gran expectativa. Amén. Él sabe cuántos van a estar ahí. A mucho ha entrado en la preparación, pero también hay una preparación espiritual que ha estado aconteciendo a sí mismo desde que Jesús ascendió. Dijo, voy a preparar lugar para vosotros. También está preparando un lugar para nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que vamos a un lugar que ha sido preparado para nosotros, por supuesto, y vamos a permanecer ahí en la cena de la boda del Cordero mientras nuestro hogar terrenal está siendo remodelado un poco, para ponerlo suavemente, y lo que elegidos de Dios están haciendo en esta hora es reclamando nuestra herencia como hijos e hijas de Dios. Estamos poseyendo, estamos echando mano de lo que ha sido comprado para nosotros, lo que ha sido restaurado de nuevo para nosotros. Y no estamos siendo llamados a esta maravillosa herencia porque ganamos la lotería, o porque algo que hicimos, o por o porque es algo que nos ganamos o algo que merecemos. No, estamos siendo llamados a esta herencia simplemente por lo que quienes somos como hijos e hijas de Dios, y es parte de la restauración y es parte de la redención, es trayendo al hombre de regreso a su posición por derecho, pagando la pena para traer al hombre de regreso a esa posición y luego trayéndolo de regreso a su posición por derecho y luego trayéndolo a toda su herencia. El problema que nosotros tenemos mayor parte del tiempo es que el hombre ha caído y no nos damos cuenta que tan lejos el hombre ha caído. No nos damos cuenta quién era el hombre cuando Dios lo hizo y cuál era su posición. ¿Saben? Tenemos que tener que el segundo Adán viniera y nos mostrara lo que el primer Adán hizo antes, la autoridad que tenía, la palabra hablada y la posición que tenía, cómo podía hablarle a una tormenta. Y luego el Señor tuvo que recordarnos, si dices a este monte, muévete y échate en el mar y no dudas en tu corazón, recibirás lo que dices. Correcto. Pero es simplemente, ha sido tan lejos del pensamiento del hombre porque caímos, no caímos como la especie primera en la tierra, pero caímos espiritualmente, caímos de nuestra posición en lugares celestiales. Pero así que sabemos que ahora estamos siendo llamados a lo que nos pertenece, que nuestros padres cedieron nuestros derechos o perdieron nuestros derechos a ello en el huerto del Edén, y sabemos que el precio de la redención ha sido pagado por ello completamente en su totalidad. No hay nada más que quede por pagar. Amén. Y lo que nos pertenece ha sido reclamado, pero ahora es tiempo de que nosotros tomemos posesión de ello. Y como vimos esta mañana, sabemos que a Abraham se le prometió una herencia, se le prometió la exposición de la tierra fue mostrada a él, y dijo, se le dijo que tu simiente va a poseer esta tierra, todas las cosas que se le prometieron. Pero sabemos aún que Abraham no poseyó nada de la tierra. Él tuvo que comprar un lugar para enterrar a su esposa cuando Sara pasó fuera de la escena, correcto, pero llega un tiempo que nosotros tomemos posesión. Y así que estamos viviendo en ese tiempo cuando la redención, la obra de redención ha progresado al punto en que el título de propiedad está siendo colocado de nuevo en las manos del hombre, y es tiempo de que nosotros comencemos a tomar de regreso o tomar total posesión de lo que nos pertenece. Así que ha sido profetizado en la palabra que hay un pueblo que viene al apex. Hay un pueblo que llega a un pináculo en esta hora, que están ascendiendo, por así decirlo. Y lo primero, por encima de lo que están ascendiendo, es la Odisea. Ahora, amigos, todavía estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. No dejen que nadie les diga lo contrario. Aquellos que dicen, bendito sea Dios, estamos en la edad de la novia. Todavía hay falta de entendimiento. Ahí estamos viviendo un tiempo de la novia, de la edad de la iglesia de la Odisea, cuando Dios ya no está lidiando con la iglesia. Se está lidiando con su novia. Le está diciendo a su novia, sal fuera de ella, pueblo mío, no sean partícipes de sus pecados, y así sucesivamente. Así que es un tiempo de la novia, por así decirlo, pero todavía es la edad de la iglesia de la Odisea. De otra manera, ¿qué es lo que están venciendo? Así que sabemos que el precio de la redención ha sido pagada en su totalidad. Sabemos que lo que nos pertenece ha sido reclamado, pero ahora es tiempo de que nosotros tomemos posesión de ella. Vamos a llegar a eso en un momento aquí. Así que hay un pueblo que está ascendiendo por encima de la Odisea, un pueblo que está ascendiendo por, como Pedro lo diría, están escapando la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia, ¿correcto? No por poder, no por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor, por el poder de su palabra o la palabra de su poder. Y sabemos que Jesús, como hemos estado viendo aquí últimamente, sabemos que Jesús pasó por las Escrituras para identificarse él mismo. Y esto pudiera sonar extraño a la gente. Bueno, ¿por qué tendría que ir a la palabra? Bueno, porque la palabra le muestra a uno cuál es la posición de uno. La palabra le muestra a uno ¿Cuál es la parte de uno? ¿Cuál es el lugar de uno? La palabra le mostró a él. ¿Cuál era su propósito? La palabra le mostró cuál era su autoridad. La palabra le mostró lo que la voluntad del Padre era para su vida. Sabemos que también las cosas fueron reveladas a él en visión y así sucesivamente. Entendemos eso, pero no quita de que él se encontrara en el volumen del libro. Así como su precursor se encontró en el volumen del libro, así como nosotros tenemos que encontrarnos en el volumen del libro. Así que Jesús pasó por las Escrituras y pudo identificar, así como Juan el Bautista lo hizo, dijeron, ¿quién eres? Saben, con el espíritu de Elías, él pudo decir solo la voz de uno clamando del desierto. Bueno, eso es lo que la Escritura decía. Y Jesús apuntó de regreso a Isaías y todos los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Así que por eso ustedes y yo estamos usando las Escrituras también para identificarnos nosotros mismos. Estamos en el volumen del libro. Si somos parte de él, somos parte de la palabra, así que estamos en la palabra. Amén. Y nuestra verdadera identidad puede ser hallada en la palabra de Dios. Nuestra verdadera identidad, nuestro propósito, qué es lo que vamos a lograr, la parte que ha de ser representada en nuestras vidas aquí en el tiempo del fin, está en la palabra. Así que no se encuentra, bueno, pensamos, o saben lo que la sociedad dice que somos, o quién dice la iglesia que somos, o quién Satanás trata de convencernos que somos. La cosa más importante para el verdadero creyente es la palabra revelada de Dios. Revelación significa más para el creyente que nada, y nada más aún se acerca. Así que reverenciamos la palabra y honramos la palabra por encima de nuestro pan diario, y estamos tan agradecidos. ¿Saben? Esta noche es un gran ejemplo. Estamos agradecidos por la adoración piadosa. Estamos agradecidos por música piadosa. Estamos agradecidos por la atmósfera que es creada, pero podemos vivir sin música. Correcto. Podemos vivir sin instrumentos musicales. No estoy diciendo a nadie que se los lleve. Pero podemos vivir sin eso, correcto. No podemos hacer un ruido gozoso con solo nuestros 10 dedos o 12 dedos o lo que sea que tengan. Y estamos tan agradecidos de tener adoración piadosa y de tener música, pero nuestra identidad no se encuentra en la música. Nuestra identidad se encuentra en la palabra de Dios, correcto. Nuestra adoración refleja nuestra revelación, pero no podemos vivir sin la palabra. Correcto. Y estamos en una caminata diaria con la palabra viviente. En un lugar, el hermano Branham dijo, el cristiano lee su Biblia y ora cada día. Y él dijo, tienen que hacerlo. No que tienen que hacerlo porque están siendo forzados a hacerlo. Pero así como comes todos los días, correcto, tú te quedas en contacto con él cada día. Y toma su liderazgo cada día y te alimentas de la palabra cada día. Así que, y sabemos que Satanás es derrotado por la palabra y solo por la palabra. Sabemos que David representó, en un lugar leí una vez que David representó, tocaba 500 instrumentos, podía tocar 500 diferentes instrumentos y los tocaba con habilidad. Sabemos eso y sabemos que en una instancia que leemos en la, de las que leemos en la Escritura, que cuando oraba habían espíritus malignos que eran echados fuera de Saúl cuando David tocaba y creaba el tipo correcto de atmósfera. Pero también sabemos que tan pronto la música se detenía, los espíritus regresaban sobre Saúl, correcto. Así que la música no puede y no cambiará a nadie y no guardará a nadie cambiado, que ha sido cambiado, correcto, pero tiene su lugar y puede ser usado para crear el tipo correcto de atmósfera, al punto en que la palabra puede encontrar su terreno de siembra y lo usamos con ese propósito. Nos encanta adorar al Señor, amén, pero a lo que estoy tratando de llegar es que hay cosas con las que podemos vivir sin ellas y hay cosas con las que no podemos vivir sin ellas. Hay una cosa sin la cual podemos que no podemos vivir sin ella es la palabra. Y una vez que la palabra es recibida, produce una estimulación que viene por medio de recibir o la vivificación de esa revelación a nosotros, y luego frecuentemente la regamos con adoración, sentido de corazón y alabanza. Nuestra adoración es un reflejo de nuestra revelación, correcto, como hemos dicho. En tiempos pasados, por favor, no tomen esto de la manera correcta. Si su canto favorito es Adelante, Soldados Cristianos, yo cantaba eso en la Iglesia Bautista, pero no hay nada malo con eso, pero no estamos viviendo los días donde, saben, están en Europa y están haciendo las cruzadas, y Adelante, Soldados Cristianos, y están marchando como a guerra. No hay nada malo con eso. Por favor, no lo tomen mal. Pero eso no me estimula como digno es el Cordero. ¿Saben? Los cantos, los nuevos cantos que cantan cuando nueva revelación viene, Él es el pariente redentor. Amén. Y no tenemos que acumular eso, no tenemos que bombear eso, solo viene de nuestro corazón, correcto, y la revelación de la palabra a nosotros produce adoración. Y por supuesto sabemos que adoración no solo es alabanza de nuestros labios, pero es nuestra vida, es como respondemos a esa palabra cuando esa palabra es hecha, cuando esa palabra es revelada a nosotros, cuando es vivificada a nosotros. ¿A dónde estaríamos nosotros esta noche sin la revelada y develada palabra? ¿Dónde estuviéramos? ¿A dónde más quisiéramos aún estar? Amén. Porque sabemos que nuestra identificación se encuentra en la palabra. Sin eso, uno no sabe de dónde vino, no sabe uno de qué está haciendo aquí, ni cuál es su propósito, no sabe uno a dónde va, correcto. La gente puede convencernos a meternos en esto o lo otro, pero la palabra tiene la respuesta a todo eso. Hay una respuesta en la palabra. Y la palabra derrotará al diablo en cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Todo lo que yo necesito está en la palabra. Y sabemos que el hermano Branham tuvo que encontrarse en la palabra a sí mismo. Y él no comenzó hasta donde sabemos, a sospechar cuál era su posición completamente en el cuerpo hasta alrededor de 1960, cuando las edades de la iglesia empezaron a abrirse, y sabemos que su revelación era progresiva, así como lo es para ustedes y para mí. Quiero decir, una de sus primeras oraciones fue escribir una nota e ir a clavarle en un árbol en el bosque y decir, amado Señor Dios, si ves esto, me gustaría hablar contigo, y así sucesivamente. Y uno puede ver, él podía ver a Dios en la naturaleza, y sabemos que su revelación fue progresiva. Sabemos que la nuestra es progresiva a sí mismo, correcto. Así que el ángel del Señor lo señaló a Malaquías capítulo 4, por supuesto, y luego Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, y comenzó a ver estas escrituras como nunca antes, aunque la voz le habló en 1933 diciéndole, así como Juan el Bautista precursó la primera venida de Cristo, así tu mensaje precursará su segunda venida. Su primera comisión dada a él por el Señor fue conducir una campaña de sanidad mundial. Y sabemos que encabezó un avivamiento mundial, y su segunda comisión fue hacer la obra de un evangelista y predicar sana doctrina, porque el tiempo llegaría donde no soportarían sana doctrina, correcto, y ciertamente hemos visto eso. Y luego fue comisionado a dividir la tierra y ser usado para guiarnos a nuestra herencia en esta hora. Por supuesto, sabemos que es el Espíritu Santo que divide la tierra. Pero saben, él usa un vaso con ese propósito. Él nos dijo cuál era nuestra posición, cuál era nuestro lugar, nos dijo cuál era el lugar de los sistemas denominacionales, nos dijo que los totalmente perdidos, nos dijo cuál era su lugar y su posición. Y luego en la palabra a la iglesia, toma tu pluma y escribe. Una comisión de Josué fue identificada y la verdadera iglesia es comparada a Caleb en esta hora, correcto, el verdadero creyente. Y la palabra entonces progresivamente se desenvolvió al mensajero de la séptima edad, pero él tuvo que encontrar su lugar primero en la palabra antes de que él cumpliera el propósito para el cual fue enviado. Y ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo del fin y la Biblia profetiza de las condiciones de nuestro día. Estamos viendo esas condiciones siendo cumplidas ante nuestros ojos y sabemos que Dios escribió en la palabra para que les diera fe en el tiempo del fin para hacer su elección. Como vimos esta mañana, todo mundo tiene que hacer su elección. En cada edad tuvieron que hacer su elección. Y ustedes tienen que hacer su elección. Dios no los va a forzar a nada, aunque están predestinados. Ustedes todavía hacen su propia elección, correcto. Es por su propia elección de ustedes. Así que no se pongan nerviosos, solo es un poquito de lluvia. Aleluya. Así que vemos hacia atrás a todos aquellos que están registrados en la palabra que hicieron su elección, la elección correcta, la elección más difícil, por fe. Y uno de los propósitos de tener estos recuentos en la palabra es para ayudar la fe de ustedes y mi fe aquí en el tiempo del fin, correcto. Tenemos el beneficio de ver todo esto que fue representado y como vimos esta mañana, tantos de ellos ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba siendo vivido, de que sus vidas de hecho eran proféticas, que estaban prefigurando cosas que han de ser, cosas que vendrían y serían cumplidas en una mayor medida en otro tiempo. Así que sabemos que Moisés estaba siendo traído a un punto. Moisés estaba siendo traído a una posición a sí mismo. Y como vimos el miércoles pasado, sabemos que fue criado desde el vientre de su madre a ser el libertador. A él se le dijo eso. Estaban buscando un libertador. Aún Faraón estaba nervioso al respecto. Así que trató de exterminar a los niños masculinos, porque él se sentía amenazado por esta profecía en la cual los judíos tenían tanta confianza. Así que Moisés era un creyente del mensaje sin una experiencia. Él era un creyente intelectual por probablemente casi 180 años y la simiente de fe yacía dentro de él. Y Dios ya había colocado en él desde el nacimiento lo que él iba a necesitar para la jornada. El hermano Branham dijo de que Dios equipó a Moisés totalmente para el trabajo y dice que cuando él llama a un hombre, totalmente lo equipa. Yo creo que cuando llama a cualquiera de sus hijos en cualquier edad en la que están viviendo, los equipa totalmente, pero lo que estén ustedes necesita ser vivificado. Así que esa simiente de fe, Dios, Moisés tenía un gran don de fe y no lo vio hasta que tenía como 80 años y se encontró con esa columna de fuego. Se encontró con ese arbusto que estaba ardiendo, pero no estaba siendo consumido. Y vemos un diferente Moisés después de eso. Vemos ese don de fe vivificado y vemos su ministerio, saben, comenzando a desenvolverse. Y saben, él había pasado 80 años tratando de figurar cómo iba a cumplir lo que la Escritura profetizó que iba a suceder. Y luego se encontró con esa columna de fuego y ahora la columna de fuego va a hacer lo que él dijo que iba a suceder, que sucediera. Amén. Pero yo quiero que noten que a Moisés no se le dice qué hacer y luego se le dice, sabes, lleva a la gente cruzando el desierto y llévalos al desierto y guíalos a la promesa como te parezca hacerlo. Lo que te parezca a ti, como venga a ti, Moisés, ¿por qué simplemente no haces eso? No, no en lo absoluto. Dios no quiere que corra su negocio de esa manera. Y Dios quería estar seguro que Moisés no se lo perdiera. Y Moisés no era todo el objeto del éxodo de todas maneras. Era una parte integral de él, era una parte necesaria de ello. Y él fue el vaso que Dios usó y era parte de ese éxodo. Pero la prueba de que él no era todo el objeto de ello era que él mismo no cruzó el río Jordán. Él no entró en la tierra cuando el pueblo de Israel entró en la tierra más tarde. No, todo el objeto en enviar a Moisés fue para reunir un pueblo, la simiente prometida, y luego dejar guiarlos a la tierra prometida. Pero era la obra del Señor, y el Señor envió un ángel a guiar a Moisés y a estar con el pueblo durante la jornada, pero no fue cualquier ángel, era Dios mismo, el Señor mismo. La Biblia llama al ángel el ángel de su presencia. ¿O quién suponen ustedes que ese sería? Bueno, es el teofánico Cristo. Jehová es el mensajero de su propio pacto. Y así que Moisés hizo la pregunta. Él dice, ¿cómo voy a llegar allí? ¿Cómo encontraremos el camino? Y el Señor le responde. Y dice, yo soy ese camino, yo soy esa puerta abierta, yo personalmente seré tu guía, yo voy a ser tu guía y yo seré el guía del pueblo. Amén. Y asimismo, los discípulos de Jesús, ellos querían saber, bueno, ¿cómo encontrar el camino? Pero Jesús les dice, yo soy el camino. Yo soy el que les está causando que venzan. Yo soy el guía. Yo voy a guiarlos. Nadie conoce el camino. Yo conozco el camino. Pero también soy el camino. El hermano Branham habla de grandes eventos en la Biblia y no está hablando ligeramente de ninguno de ellos. Dice, enfatizamos ese día en el Calvario. Correctamente así, enfatizamos el nacimiento de Jesús y hay importancia en eso, pero dijo que esos no fueron los días más grandes. El día más grande es cuando Él resucitó de nuevo y abrió un agujero a través de los cielos. Los cielos estaban contaminados y Él abrió un agujero atravesando el cielo para hacer un camino para que el hombre regresara a su posición por derecho en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Así que Él es ese camino, y Él hizo ese camino. Y Él dice, yo lo guiaré a la promesa, y yo me aseguraré de que ustedes lleguen hasta el final, hasta su herencia. Es demasiado grande trabajo para nadie más. En el día de Moisés, el Señor dice, oí el clamor de mi pueblo. Y yo he venido. Y Moisés dice, maravilloso, hemos estado esperándote. Por un momento pensé que me vas a pedir que yo hiciera algo. Aleluya. Y dice, espera un momento, Moisés. Yo oí el clamor de mi pueblo. Yo voy a tomar a los hombres. Pero Moisés, te voy a usar a ti. Yo necesito usarte a ti. Quiero obrar a través de ti. Tienes una elección. Decídete. Pero yo quiero usarte a ti. Correcto. Y Moisés tuvo que hacer su elección, así como todos nosotros tenemos que hacerlo, correcto. Y sabemos que aquí en el tiempo del fin, que tenemos el mismo tipo de profecía, ¿saben? Saltando el segundo éxodo que ocurrió, el Señor mismo descendió. Aquí en el último tiempo, en el último éxodo, el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. ¿Ha hecho Él eso? Sí. Y ese clamor es un mensaje. Salid de ella. He aquí, el novio viene. Correcto. El Señor mismo ha descendido con un clamor, con una voz del arcángel. La trompeta de Dios va a sonar. Correcto. Así que Apocalipsis 10:1 es el Señor mismo, el teofánico Cristo descendiendo con un libro abierto en su mano. Así que Él mismo es el guía de ustedes. Él mismo es el que está guiando. Él dijo, yo seré su consolador. Yo seré el guía de ustedes. Yo seré su libertador. Yo seré la porción de ustedes. Yo he hecho este pacto con ustedes yo mismo y yo lo cumpliré a favor de ustedes. Yo estaré con ustedes. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie puede llegar ahí excepto por mí. Yo estoy conforme con eso. Ustedes no. Él dice, en mí no pueden hacer nada. Yo no soy insultado por eso. Esa es simplemente la verdad. Pero con Él puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Moisés dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Él está hablando al mismísimo que Tomás le dijo, no conocemos el camino, muéstranos el camino. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca, que haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él es un Dios celoso. Es su pueblo. Es su heredad. Son sus hijos. Aleluya. Así que el Señor dice, realmente estoy parafraseando aquí, pero es el mismo. Es el Cristo de todas las edades. El Señor dice, he preparado lugar para vosotros. Y para mi pueblo, y voy a guiarlos ahí, yo voy a asegurarme que lleguen allí, y cuando lleguen ahí, yo voy a echar fuera a los habitantes, y yo los voy a bendecir, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a hacer esto. Hay demonios ahorita que están en la tierra de ustedes. Pero tú lo vas a echar fuera, pero yo voy a ir ante usted, ante ti. El hermano Branham tuvo una visión alrededor de 1960, justo antes de tener la experiencia de ver más allá de la cortina del tiempo, oyendo más allá de la cortina del tiempo, y en esta visión vio una sombra pasar. Y sin embargo, no había nada bloqueando luz para causar la sombra. Él no lo entendía. Él estaba tratando de figurar qué significaba eso. Y es una sombra oscura. Él se da cuenta en algún momento de que de alguna manera es la sombra de él que está representándolo a él mismo. Y luego ve una sombra blanca venir detrás de la sombra de él y la ve empujando empujándolo hacia adelante y clama y dice, Señor, ¿por qué es que tienes que empujarme para hacerlo todo por ti? Todo lo que yo he hecho alguna vez es porque tú tuviste que empujarme. Yo preferiría que tú me guiaras y me dirigieras a que tú me tuvieras que empujarme todo el tiempo. Y luego ve esa sombra ligera pararse ante su sombra y toma su sombra de la mano para ser su guía. Demasiadas veces, amigos, especialmente en la hora en que estamos viviendo, en el día en que estamos viviendo, la gente no está buscando un guía. Lo que están buscando es un genio en una botella. Lo que están buscando es que alguien haga la obra por ellos. Señor, haz esto suceder, arregla esto. Entre tanto, ellos echan mano del timón y no lo van a soltar por nada. Ellos han establecido su dirección, su curso, y Señor, abre esta puerta y abre aquella puerta. ¿Cómo sabes aún de que debe estar en un carro? Él es el guía. ¿Cómo puedes tener un guía y tú estás caminando delante de él? Así que demasiadas veces la gente no está buscando un guía, pero en vez ellos quieren un muchacho que mandadero que haga lo que ellos quieran. Quieren que arregle cosas por ellos y sus oraciones siempre son muy egoístas y sus oraciones son siempre muy orientadas a sentimientos y se molestan cuando están recibiendo lo que ellos quieren, correcto, pero Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14 que el Consolador sería enviado y que Él sería nuestro guía. Así que Dios quiere que ustedes tengan confianza en esta jornada porque Él va delante de ustedes. Oh, amigos, ¿qué tengo que temer si Él va delante de mí? Si yo estoy presumiendo, si estoy aventurándome sin autoridad, si estoy probando esto, lo otro, tengo mucho que temer. Yo no conozco el camino, pero Él sí. Como el canto que cantamos, el Señor conoce el camino por el desierto. Todo lo que tengo que hacer es seguir. Correcto. Pero cuán difícil es para tanta gente seguir, porque están siguiendo desde adelante y no puede guiar desde atrás. Hemos oído eso una y otra vez. Así que Él va ante nosotros delante de nosotros y saben, él será como avispa para echar fuera a los habitantes de nuestra herencia, como lo fue con Israel en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Él es el que hace camino. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén a eso. Y él le juró a Abraham y él asumió totalmente la responsabilidad de ver que la gente pasar a su promesa. Amén. Él va a guardar su palabra. Así que él ha preparado un lugar y él ha preparado una posición a la cual los está moviendo a ustedes y está causando que nosotros ascendamos mientras otros están cayendo. Ahora, yo no digo eso. No nos regocijamos en eso y ciertamente no nos regocijamos en iniquidad. No es por eso que lo decimos. Es simplemente la verdad. Es una observación, correcto, que él está causando que nos levantemos arriba del desastre que está en nuestra edad y en nuestro día, y es por causa de él que estamos siendo guardados. Y es por causa de él que estamos venciendo. Sin él no podemos hacer nada. Amén. Éxodo 33, versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿No suenan estas palabras familiares? Estas son las mismas palabras que les habló a ustedes. Él dijo, yo seré su descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo les daré descanso. Aprended de mí, tomad mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí y encontrarán que soy manso y humilde y ustedes encontrarán descanso para sus almas. No solo descanso de esa carga del pecado. Así es como comienza y es una cosa maravillosa. Alabamos al Señor por eso. Estamos tan agradecidos por eso, pero luego ustedes están enyugados con él y él está guiando y dirigiendo. Ahora están encontrando descanso para sus almas. Amén. Y aprenden de él. Y entre más aprenden de él, más quieren estar juntos con él. Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia, amigos, yo me siento de la misma manera, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no tú vas con nosotros, Señor, yo no voy tampoco. Yo no quiero ir. ¿Saben? Yo no quiero estar aquí después del rapto. No porque tengo temor del infierno, no porque soy temor. Va a ser un tiempo de problemas tal como el mundo lo ha conocido, pero esa no es la razón por la que no me quiero perder el rapto. Yo no me quiero perder el rapto porque él se va. ¿A dónde él va? Yo quiero ir. Yo no quiero estar aquí sin él. El hermano Branham habla de Billy Graham y Billy Graham tuvo su lugar y no estamos apuntando él. No es, esto no quiere ser derogatorio. No, hermano Branham dijo que Billy Graham hizo esta afirmación. Dijo, ¿saben si el Señor fuera a... si el Espíritu Santo fuera a irse de la tierra esta noche? Dijo, algo en el orden de media... de 1% de la gente conocería la diferencia. Y ese es un bautista diciendo eso. Miren alrededor. Correcto. Aquí en América, las religiones se están reuniendo. Y aquí en América están diciendo, estamos en avivamiento y están emocionados. Y yo no estoy rebajando esa emoción. Yo no estoy rebajando, parece que se están volteando al Señor, pero no vamos a tener otro avivamiento. Ya hemos tenido nuestro último avivamiento, así que es un diferente tipo de avivamiento, así llamado, en el cual están, correcto. Y si están enterados de alguna presencia, es la lluvia cayendo sobre justos e injustos, correcto. Es el Espíritu Santo que ellos están beneficiándose de esa presencia, pero no es personal. Vamos, amigos. No es un avivamiento de la palabra. Él dijo, mi presencia irá contigo. Y tiene que ser de esa manera, porque estamos llegando más y más y más cerca, al punto que van a engañar a los elegidos, si fuera posible, pero no es posible. Se va a ver tan bien hasta que ya no se mire bien. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no voy a ninguna parte. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Podemos decir eso esta noche? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, si esto está bajo la sangre de machos, cabríos y carneros, ¿cuánto más ha de ser bajo la sangre de Jesucristo esta noche? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Esas son las palabras más dulces, amigos. Y te he conocido por tu nombre.
Aleluya.
Y no Moisés.
Si
fuera escrito del libertador, sería Moisés, el nombre terrenal por el cual él es llamado. Pero tu nombre es quién eres. Tu nombre es lo que vas a hacer. Tu nombre es lo que vas a cumplir. Tu nombre es tu carácter. Y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá bajo la sangre de machos, cabríos y carneros no lo pueden ver y verlo cara a cara. Y era la tierna mano de Jehová que no le estaba permitiendo verlo de cara a cara. Y también nos está mostrando que este era un tipo de sombra de cosas que han de ser. Y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Amigos, Él nos ha prometido la mismísima cosa aquí en esta última edad. Él les ha prometido a ustedes un lugar. Él les ha prometido a ustedes una posición. Y el lugar y la posición a la cual Él ha llamado a la iglesia, a la novia de Cristo en esta última hora, es a su lado. Y este es el mismísimo lugar del cual Adán cayó. Un lugar junto a Él. Este es el mismísimo lugar al cual teníamos que regresar si el hombre verdaderamente está siendo restaurado en la obra de redención. Así que Él nos ha llamado a un lugar que es junto a su lado. ¿Nos damos cuenta de eso esta noche? Y no está deteniendo su rostro de nosotros tampoco. Pero por su propia sangre somos capaces de ver y voltear nuestros ojos sobre Jesús. Podemos ver hacia la palabra y verlo en manera que nadie nunca antes lo ha visto. Versículo 22, Éxodos 33, versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Es de la tierna mano de Jehová. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así Él puede verlo en tipos y sombras, como a medida el Señor está expresando, pero no le se va a mostrar en su plenitud hasta que Él se llegue a ser carne. Y se va a requerir la sangre del inocente. Se va a requerir su propia sangre para lavarnos al punto en que podamos verlo y vivir. Aún tan solo los títulos de los mensajes que fueron predicados, la presencia de Dios no reconocida, el poderoso Dios develado ante nosotros. ¿Quién es este? Melquisedec. Así que sabemos que David quería ver su rostro también, y David también quería pararse junto a su lado. Y una vista profética nos llevó a los cantos, a los salmos, y nos mostró un posicionamiento que estaba ocurriendo. Esta escritura fue tomada para el mensaje del rapto que el hermano Branham predicó en Yuma. Y el hermano Branham realmente no comentó mucho sobre la escritura cuando la tomó para ese mensaje en particular, pero leámoslo aquí, Salmo capítulo 27, versículo 1, un salmo de David. Y sabemos, amigos, que hay salmos que en los cuales hay inspiración que le vino a David, que está hablando en primera persona, y es de hecho Cristo que está haciendo, saben, estamos oyendo cosas que sucederían a Cristo. Es Cristo que está siendo presentado. Hay otros tiempos cuando él está sonando en primera persona, y es de hecho la novia, las cosas que la novia experimentará y la novia pasará, que él está haciéndolo sonar como su primera persona. Él dice, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, amigos, ¿cuándo estaba alguien tratando de comerse la carne de David? Correcto, esto está hablando de enemigos espirituales, demonios, correcto. Aquí estamos viviendo en este último día y hay todo tipo de demonios tratando de comer tu carne, correcto. Y tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esta es la novia en esta última hora, porque Él es la fortaleza de ustedes, Él es la vida de ustedes, Él es el poder de ustedes. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi corazón, Él es mi poder, Él es mi fortaleza, Él es mi porción, Él es mi todo en todo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Adivinen qué? Ustedes son la casa del Señor, y el Señor está morando en ustedes. En ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. El hermano Brand dijo que ese día es este día. Que yo buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿No sabéis que sois el templo del Señor? Porque en él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Estamos en el tiempo del mal. Estamos en un tiempo que es problemático, se va a empeorar. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él está escondido en mí y yo estoy escondido en él. Soy a salvo y seguro en él. Yo estoy en su palabra y él está en mí. Y él me está guardando. Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Me esconderá. Él los escondió en lo secreto, reservado. Y adivinen qué. Ustedes son lo reservado, lo secreto. Aleluya, que está siendo dado a conocer, que está siendo revelado en esta última edad. Sobre una roca me pondré en alto, lo mismo que le dijo a Moisés. Yo te colaré en la hendidura de la roca junto a mi lado. Lo mismo que le dijo a la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Lo mismo que le dice a su novia cuando la llama y que salga, ven y párate junto a mí.
Yo me veré a un lado. Yo me he sentado en el trono de mi padre, pero un día estaré sentado sobre mi propio trono y como el gran y poderoso conquistador te llamaré a que vengas y te pares a mi lado y estés sentada justo a mí, junto a mí. Aleluya, Él es ese gran y poderoso conquistador, pero se ha concedido a ustedes sentarse con Él en su trono. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Satanás no sabe dónde encontrarlo. Ustedes están escondidos en Él, en Cristo. Satanás no sabe. Así como con Jesús, Él no estaba seguro. Él se averiguó, pero era demasiado tarde después de que tuvo una pataleta y la escritura fue cumplida, pero hasta ese tiempo, si eres el Hijo de Dios, sí, prueba. Él no sabe, Él va a averiguar, pero Él no está seguro quién es y quién no es. Él no puede ver más allá del velo. Él no sabe quién está escondido en ustedes. Él no sabe si hay una simiente ahí o no, pero ustedes sí. Yo les daría una piedrecita blanca con un nombre que ustedes conocen. Nadie más lo conoce. Son ustedes reconociendo quiénes son y Él mostrándoles quiénes son en Él. Aleluya. Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. Lo ocultaré en lo reservado de su morada sobre una roca, me pondré en alto. Ahí es donde está pasando en la revelación de la palabra, en la inmovible, insacudible palabra de Dios. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Él es la cabeza del cuerpo y Él es levantado sobre mis enemigos. Y él va, amigos, el diablo se le quemarán sus alas. Dijo, no elijan una pelea con el diablo. Nunca lo hice y nunca lo hago. Pero nací de nuevo en el Espíritu y me encontré en medio de una batalla, correcto. Estoy en una batalla. Yo no la comencé. Él va a terminarla. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En medio de mis pruebas, cantaré alabanzas al Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. David nunca pudo verlo cara a cara. Ustedes pueden esta noche. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. No me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejarán. Con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame tu camino. Él es el camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Y la iglesia dice, amén, amén. Así que, amigos, no estamos cayendo con el resto del mundo esta noche. Estamos parados en la inmovible, inestremecible palabra. Es roca, amén. Y Él está guardándolos. Y el mundo va a continuar adelante cayendo. Va a continuar a marchar en su condición caída, pero nuestro destino es hacia arriba. Y luego sabemos que Satanás será encarnado en carne. Y sabemos que las cosas aquí se empeorarán. Saben, ese hombre de pecado puede estar en la tierra esta noche. Estaría sorprendido si no lo estuviera. No soy un profeta, ni voy a decir y que lo está, ni voy a disculparme después. Esa gente que hace esas afirmaciones nunca se disculpan. solo siguen a la siguiente profecía, correcto. Oh, esto significa que el rapto va a ocurrir en septiembre y las lunas de sangre, esto y esto, aquello, lo otro. Ya recibimos nuestra última señal, amén. Pero sabemos que Satanás será encarnado en carne y mi entendimiento es que cuando subamos, él va a descender, pero el vaso que él va a usar pudiera estar en su asiento aún mientras hablamos. Pero Apocalipsis 5 es el cordero poniéndose de pies, llamando a que su esposa venga y tome su lugar junto a su lado. Él tiene un lugar para ella. Ella es, de hecho, lo que está en este libro abierto que está siendo revelado porque habla de ella, y ella es de quien se trata la redención. Amén. Los nombres que estaban en ese libro. Regocijaos. Oh, los discípulos estaban muy emocionados. Se les dio poder sobre los demonios y esto y aquello. No estamos burlándonos de eso. Creemos en eso. Todo es parte de eso. Cuando regresaron, se estaban regocijando. Y Jesús dijo, vi a Satanás cayendo como relámpago. Dice, pero sin embargo, no se regocijen que los poderes de demonios están sujetos a ustedes, pero regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Así que él ha preparado un lugar para ella y él está llamándola a que suba y que tome su lugar a su lado en el rapto. Venga y párate junto a mí, dice él. Y no simplemente vemos parte de él, pero lo vemos cara a cara. Salomón escribió que el novio estaba viendo hacia nosotros a través de un... Pero luego dice, levántate, amada mía, querida, ven, esa sombra está a punto de ser representada. Así que las sombras están alejándose mientras nos acercamos más y más y más a la manifestación, a todo a lo cual las sombras estaban apuntando. Las sombras no eran la plenitud. Si lo fueran, no habría necesidad de la plenitud, pero las sombras estaban apuntando hacia algo que aún había de venir. Así que sabemos con absoluta confianza que esta noche que estamos viviendo en nuestro tiempo del fin. Y es un tiempo cuando nuestro tiempo del fin es un tiempo cuando el misterio es consumado. Y ustedes se dan cuenta que Cristo es el misterio de Dios revelado. Ustedes se dan cuenta que la novia es el misterio de Cristo revelado. Cuando el misterio es consumado o terminado, los sellos son rotos. Los truenos ya no son truenos, sino que es la voz de Dios que ustedes están escuchando. Es un tiempo cuando la fe para un rapto está siendo dada. Es un tiempo cuando el título de propiedad es aclarado de todas las deudas que estaban en contra de ella durante las edades. Es un tiempo donde cuando este título de propiedad es colocado de nuevo en las manos de hijos e hijas de Dios redimidos. Es un tiempo del matrimonio del Cordero. Es un tiempo de unirse. Es un tiempo del rapto de la iglesia. Es un tiempo que la cabeza del cuerpo se una con el cuerpo y tenga preeminencia en él. Es un tiempo de que al cual hemos llegado a un lugar donde una herencia puede ser dada. Es un tiempo cuando la iglesia ha llegado a una edad de casarse. Es un tiempo cuando ella ya no está estéril ni sin fruto, sino que ahora ha sido hecha, ella ha sido impregnada por su palabra y él está siendo traído de regreso a la tierra en su cuerpo novia. Es un tiempo cuando una unión entre el Cordero y la esposa del Cordero puede ocurrir. Toda otra edad ha tenido deudas en contra del título de propiedad que era un abstracto. Esa es la palabra que estaba buscando más temprano. El abstracto del título de propiedad ha sido colocado de nuevo. Toda otra edad tenía deudas en contra del título de propiedad que evitaba que ellos tomaran el título. Leemos sobre ellos durante las edades de la iglesia. Yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, yo esto, aquello y lo otro. Sin embargo, tengo algo en contra de ti. Correcto. Y esas eran deudas que habían en contra del título, que evitaban la venida del Señor, evitaban el rapto de la iglesia, estaban evitando el cambio del cuerpo, estaban evitando la manifestación de los hijos de Dios, correcto. Tenía que haber una restauración que ocurriría, tenía que haber la plenitud de la palabra, tenía que regresar a las manos del hombre. Nos estamos arrepintiendo no solo de nuestras propias fallas, nuestros propios errores y pecados, pero nos estamos arrepintiendo de toda la falsa enseñanza de las siete edades de la iglesia y estamos siendo traídos de regreso al mismísimo lugar donde la primera iglesia estaba, donde estaban esperando la venida del Señor y el rapto. Y por supuesto, no se les dio fe de rapto, pero estaban parados ahí justo a la puerta. Correcto, Pablo está haciendo afirmaciones. Nosotros que estamos vivos y permanezcamos a la venida del Señor, no impediremos a los que están dormidos. Ellos estaban en expectativa que el Señor viniera en cualquier momento. Estamos parados en ese mismísimo lugar. Así que toda otra edad tenía deudas en contra del título de propiedad, pero teníamos un profeta que hizo una búsqueda del título en esta edad y trazó ese título hasta atrás y trajo la verdad de la palabra, trajo la verdad y eliminó toda deuda que estaba en el título hasta atrás, hasta el principio, correcto. Y él dijo, nunca lo hiciste para comenzar. Hasta el final, a la mente de Dios, a medida él lo vio, aleluya. A como él lo vio. Pero el acusador de los hermanos, llegamos al punto donde el acusador de los hermanos ya no tiene caso en contra de nosotros porque el título de propiedad ha sido aclarado, limpiado. Él puede señalar a sus hechos y al pasado de ustedes todo lo que quiera, pero Dios abre ese libro y no hay nada allí. Correcto. Ustedes son el pueblo de ese libro abierto y ustedes están tomando la herencia para que aquellos que fueron ante nosotros puedan levantarse. Tenemos que llegar a nuestro lugar. Tenemos que entrar en nuestra posición. Correcto. Tenemos que llegar a ese punto donde aún la muerte misma ya no tiene agarre. Aleluya. Pero solo es al darle a la palabra la preeminencia en nuestras vidas que podemos ascender a nuestra posición, porque toda su obra, todo es Él. ¿Saben? Hay dos o tres diferentes oidores de esto cuando lo oyen. Hay una persona que dice, estás engañado, simplemente estás inventando esta cosa. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te estás tratando de hacer que eres? Correcto, y hay aquellos que se dan cuenta. Eso es lo que dice el libro. Yo no escribí esta historia, correcto, pero estoy reconociendo dónde estoy en esta historia, sin importar de lo que yo piense, sin importar de cómo me sienta, sin importar de lo que sé sobre mí mismo. Yo voy a tomar lo que la palabra declara y yo estoy reconociendo que eso es quien yo verdaderamente soy y eso es quien verdaderamente he sido llamado a ser, y a medida eso se les abre y ustedes continúan caminando hacia él. Y ustedes mismos se ven en esa visión, la visión se vuelve la palabra, pero ustedes se ven en eso y en algún momento ustedes caminan entrando directamente en ello y se dan cuenta de que ustedes son el mensaje. El mensaje no fue enviado a convertirlos en algo. Esto no es ningún otro conformamiento, este no es otra reforma. Nosotros tratando de ser algo, estamos viviendo en la gran edad de personificación, pero no estamos tratando de personificar personificar nada. Estamos viviendo en una edad cuando estamos llegando al reconocimiento de quiénes son y por medio de nuestro nacimiento, por la palabra, esa parte de nosotros que vino de Él es vivificada. Amén. Y estamos reconociendo que ese es quien realmente somos. Y a medida, así que este mensaje fue enviado a mostrarles quiénes son en Él, para identificar quiénes son. Y luego ustedes están caminando, entrando en lo que la palabra ya ha declarado. Ustedes se están encontrando en el volumen del libro. Aleluya. Y yo estoy en el grupo de que todos vivieron felices para siempre. El fin. No, no hay fin alguno. Aleluya. Yo estoy en el comité de pateamiento. ¿Saben? Cuando Satanás y sus ángeles son echados en el lago de fuego. Correcto. Yo voy a pararme ahí y voy a decir, ¿sabes qué, diablo? Antes de que tú fueras, yo era. Yo no preexistí como un ángel o algo así, pero yo existí en el pensamiento de Dios. Y sus pensamientos son eternos. Así que antes de que tú fueras, yo era. Y después de que entres en este lago, yo todavía seré. Amén. Y yo no digo eso porque estoy retando al diablo o tratando. Yo estoy diciendo eso porque eso es lo que la palabra declara. Ustedes vinieron de Él, ustedes regresan a Él. Ustedes no llegaron a ser un hijo o hija de Dios cuando vinieron a un altar y dieron su corazón al Señor. Llegaron al reconocimiento que eran un hijo o hija de Dios. Aleluya. Así que solo es al darle a la palabra preeminencia en nuestras vidas que podemos ascender a nuestra posición. Pero si vinieron de Él, ustedes darán a la palabra preeminencia en su vida. Si han nacido de nuevo el Espíritu, ustedes dirán amén a toda palabra, no intelectualmente. Y total obediencia a la palabra les da derecho a la señal. Y sabemos que Dios no está tomando un chance, sabemos que Dios no está sondeando ni está esperando averiguar quién va a llegar hasta el final y quién no. Él no está. Ustedes murieron a su propio pensamiento y la palabra es ahora el pensamiento de ustedes sobre el asunto. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Así que nuestro rapto realmente en parte es un posicionamiento. Es nosotros entrando en nuestra posición. Somos nosotros llegando a nuestro lugar. Así que veamos otro tiempo del fin por un par de minutos y terminaremos. Esto habla de un pueblo que han perdido su herencia, pero están regresando a ello en su tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que sabemos que esto está hablando del remanente de Israel, correcto. Un lugar ha sido preparado para ella por Dios. Y Él va a guardarla. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La serpiente no puede tocarla. Ella tiene alas. Ahora, si ella no tuviera alas, ella tiene 2 profetas y ellos la llevan a su lugar, el lugar que Dios ha preparado para ella. Y a ella se le ha dado poder por estos 2 profetas para entrar en su lugar, a su posición y ser sustentada mientras ella está siendo protegida de esa serpiente, el diablo. Amigos, nosotros recibimos el ministerio en esta hora que nos ha levantado en alas de águila, no una alas, y nos ha llamado fuera para que podamos entrar. Estamos saliendo, estamos entrando. Estamos saliendo, vamos a entrar. Para que nosotros podamos ser nutridos, para que podamos ser guardados de la serpiente. Cuando todos los otros están cayendo y están siendo mordidos por la serpiente. Estamos siendo guardados en un lugar, en lo secreto de su pabellón, dándosenos poder, donde la Escritura dice que ellos pueden pisotear serpientes y beber cosas mortíferas y no serán dañados. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie. Reclamando nuestra herencia. Recuerden, amigos, Satanás siempre está metiéndose en posiciones que no son de él. Sabemos que en el cielo el pecado se originó cuando Satanás se salió de su posición. Él fue el querubín que cubría. Estaba en una posición maravillosa. Él no podía crear, pero estaba en una impresionante posición. Pero se exaltó un día que no era suficiente para él. Así que se salió fuera de su posición. Y cada vez que ustedes ven eso, sabemos qué espíritu está obrando. Solo una estrella fuera de su órbita afectará la órbita de otras estrellas. Pero Satanás está constantemente encontrándose, recibiendo la bota. Ustedes y yo estamos llegando a nuestro lugar, a nuestra posición, y nada va a detener su venida, nada, porque esta verdad sigue adelante. Amén. Él es la cabeza de este cuerpo. Ella tiene el así, dice el Señor, o ella se queda callada. Cuando ella llega al punto donde ella puede discernir los dos espíritus dentro de la iglesia y resistir ese espíritu anticristo, Satanás estará absolutamente frustrado. ¿Qué tan cerca estamos? Es la palabra que está haciendo el discernimiento. Es la palabra que hace la separación. Es la palabra que está haciendo la identificación. ¿Saben, Abraham? Abraham no se levantó un día y salió diciendo, ¿sabes qué, Lot? Yo creo que, ¿sabes? Tengo un problema contigo y yo creo que simplemente deberíamos de tener una pelea. Creo que deberías de irte. Estoy cansado de que tú estés por aquí. A él se le dijo que dejara su familia y todo y para caminar con el Señor. A él se le dijo en el principio de su caminata, correcto, y su padre tuvo que fallecer y Abraham progresó y todavía tenía a Lot, su sobrino, que estaba con él. Y ese es el corazón de un creyente, amigos, correcto. Pero llegó un tiempo cuando la palabra trajo una separación. Abraham no se estaba regocijando en eso. Abraham, él no quería que hubiera una separación, pero la palabra trajo la separación. Y Abraham, aún antes, después de la separación, se paró en la brecha mostrando, ¿sabes? Él tenía el Espíritu de Cristo manifestándose en Abraham, porque Abraham reconoció que estaba entrando en su posición, entrando en su lugar. Y Abraham, Dios le mostró cuál era su posición y él le mostró cuál era la herencia de Sodoma y cuál era la herencia de otros. Y Abraham se paró en la brecha y dijo, Señor, si hay algún justo, detén la destrucción. Y Abraham tuvo el corazón. Esto no eran gente que iba a ser redimido, este era gente que iban a ser salvados. Y amigos, si esa no está en nuestros corazones, tenemos que cuestionar qué hay en nuestro corazón. Correcto. Porque cuando la novia reconozca, tú eres la razón por la que eso. Tú eres la razón por la que él se hizo carne y por la que él pagó ese precio. Correcto. Él lo hizo por ustedes para traer de regreso todos los que eran de él, correcto, y no a perder uno solo. Pero cuando ustedes se dan cuenta que la salvación de otra gente, de hecho, puede ser atada a la redención de ustedes, ¿Quién quieren ustedes que lo logre? Verdaderamente creo, amigos, que a medida eso se les abre, mientras maduramos y llegamos a la plenitud de reconocimiento de quiénes son en él, quiénes somos en él, causará que se pongan de rodillas y digan: Padre, perdónalo, sabes, esta persona me hizo tal y tal cosa, pero Señor, no lo tengas en su contra. No hay razón que ellos se pierdan la vida. Señor, yo no valgo la pena. Perdónalo, Señor. Párense en la brecha por ellos. Él no está dispuesto de que nadie perezca. Él vino a salvar y a buscar y salvar a los que se perdieron, pero Dios amó de tal manera que Él dio. Pero Él está viviendo en nosotros y reconocemos quiénes somos. ¿Qué causará que hagamos? ¿A dónde nos llevará esto? Así que estamos llegando a nuestro lugar, nuestra posición, y nada va a detener esto. Sabemos eso. Él nos ha redimido. Él ha resuelto la disputa sobre el documento disputado, y Satanás ya perdió el caso. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? Así que es tiempo de que nosotros más totalmente caminemos en esto, correcto. Yo no sé de qué otra manera decirlo. Yo mismo me reto, porque yo sé que hay una mayor manifestación que está a la vuelta de la esquina, correcto. Se nos ha dicho, está en la visión, ha sido prometido. ¿Qué tan cerca estamos? Pero tenemos que mantenerlo ante nosotros. Mirar eso, caminar hacia eso, perseguirlo, entrar en ello. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor. Yo todavía, Señor, 36 años, y todavía estoy maravillado, Señor, asombrado de lo que soy parte, de lo que me permitiste ser parte. Y ciertamente sé, Señor, que no es ninguna cosa buena que yo hice, no es algo que yo me gané, no es algo, tú no eres respetador de personas. Pero, Señor, sí sé que cuando llamaste, respondí, sí sé, Señor, que mi deseo en mi corazón era: tengo que tenerte o yo no quiero seguir adelante. Esto tiene que ser real. Mi deseo era que tú, por ti, y que eres, tú fuiste el que atrajo. Nadie, ninguno de nosotros podía venir a menos que tú atrajeras. Así que sabemos eso. Pero, Señor, otros se burlaron tal vez, otros pensaron que estábamos siendo fanáticos, tal vez otros pensaron, ¿por qué no puedes estar simplemente contento con nuestra iglesia o con la doctrina bautista o esto o aquello, o alguna idea o una estrechada de mano? O había algo dentro de nosotros que fue atraído a ti. Y luego, Señor, comencé a darme cuenta a medida me empezaste a mostrar, empecé a darme cuenta que fui hecho para esta hora en particular. Fui hecho para la luz que había de venir en esta hora, porque se requirió esa luz para despertarme, para llamarme fuera. Y yo no puedo explicar eso, Señor. Yo no puedo explicar por qué me elegiste. Y, Señor, no decimos eso de ninguna otra manera, aparte de la manera en que tú lo has dicho. O estábamos en ti o no lo estábamos. O vinimos de ti o no. O yo estaba en tu palabra o yo no lo estuve. O yo estuve en tu pensamiento o no lo estuve. Pero Señor, me has mostrado de dónde vine, me has mostrado qué es lo que estoy haciendo aquí, me mostraste cuál es mi propósito, mi lugar, me mostraste, Señor, de que tenías una obra que ibas a hacer durante las edades, que ibas a terminar y ahí ibas a usar tu cuerpo novia para terminar esta obra. Y Señor, solo es un honor para nosotros ser vasos de que podemos ser usados por ti, que podemos rendirnos a ti y permitir que tú representes este gran drama, esta obra maestra de redención. La historia más grande jamás contada, el amor más grande que pudiera alguna vez ser expresado, es un privilegio para nosotros ser parte de ello. Señor, yo no puedo hablar por nadie más aquí esta noche, pero yo quiero ser todo lo que me llamaste a ser, Señor. Quiero que tú estés complacido. Quiero la plenitud de lo que tú deseaste que ocurriera en nosotros y a través nuestro, que se manifieste. Y digo con todo mi corazón, Señor, sé en mí conforme a tu palabra. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, sabiendo, Señor, que aún mientras digo esto, sabiendo de que tenemos una voluntad humana y sabiendo que es una batalla en ocasiones para traer esa voluntad humana a sujeción a tu voluntad, pero ese es nuestro deseo. Sabemos que eso es lo que tú quieres, y así que, Señor, ese es nuestro deseo. Te ruego, Señor, que bendigas a todos y cada uno aquí esta noche, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, Señor, que nuestra fe en ti simplemente continúe a crecer, que se haga más profundo y más fuerte, que tu amor simplemente sea derramado en nuestros corazones mientras estamos procurando, Señor, terminar esta gran comisión que está siendo cumplida aún a medida hablamos aquí en el tiempo del fin, mientras nos rendimos a ti, Señor. Que todos y cada uno se vaya, Señor, con un saltito en su paso, Señor, mientras tú eres el que carga nuestras cargas, eres nuestro proveedor, nuestro guía, que haya paz en todo y cada corazón, Señor, mientras salimos y frotamos hombros con el mundo de nuevo esta semana, mientras salimos a encarar lo que sea que es que vamos a encarar. Sabemos, Señor, que dijiste que estarías con nosotros, aún nosotros sería nuestro guía, nuestro consolador, nuestra fortaleza, nuestro proveedor. Así que estamos esperando en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe y todo en medio. Y cada uno, Señor, mientras nos vamos, que tu gran amor sea manifestado en nuestras vidas, Señor. Y Padre, si hay alguien que cruce nuestro camino, que no te conoce, si hay alguien que no te ha aceptado, te ha recibido, si hay algún alma que podamos influenciar para tu reino, que así sea, Señor. Ayúdanos a ser tan cuidadosos de las oportunidades que tenemos, que no queremos ser un tropezadero, no queremos estar en un mal humor, no queremos estar en un mal día o un tiempo malo, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y sabemos, Señor, que todavía estás terminando esta hora. Y cuando el último entre, sabemos que vas a cortar la obra, pero, Señor, no estamos hablando de que el último es la última simiente, porque sabemos que la última simiente va a entrar. Pero, Señor, aquellos, los últimos que pueden recibirte como su Salvador aún. Ese sería nuestro deseo, Señor, verlos llegar hasta donde puedan llegar, y tú, solo tú puedes, sabes qué tan lejos es eso. No lo concederás esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno, fortalece a todos y cada uno, anima a todos y cada uno, perdónanos por nuestra falta, nuestra lentitud de corazón, Señor. Llena a cada uno con tu presencia. Mientras nos vamos de este edificio, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre.